Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. El malestar social ha vuelto a estallar porque somos un país de hondos abismos, enormes demandas y ausencia de bisagras entre la base social y los gobernantes. De tiempo en tiempo, esa configuración genera explosiones sociales, válvulas de escape de tensiones contenidas y nunca encaradas por los gobernantes indiferentes a la suerte del pueblo que dicen representar. Dice hoy Antonio Zapata en la columna semanal de La República. ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda en esta suerte de crisis perpetua que vivimos en Perú desde el 2016? Sin hablar de la unidad que terminó en Guampaní en 1989 e inauguró el mantra de la izquierda unida y que votó por Fujimori en 1990 y luego se opuso a él. Hasta hoy, el otro mantra de la izquierda es la nueva constitución. Y al ser el percibido gobierno de Pedro Castillo como un gobierno de Y al ser percibido el gobierno de Pedro Castillo como un gobierno de izquierda, así no lo sea, la debacle será atribuida a la izquierda. A raíz de lo que fue revelado por Vladimir Cerrón, lo que está pasando en Nuevo Perú, la falta de liderazgos femeninos y en qué está en la izquierda en el Perú, hoy en la entrevista estará con nosotros la congresista Ruth Luque. Buenos días, congresista, ¿cómo se encuentra?
Hola, Paula. Muy buenos días. Muchas gracias por este diálogo.
Cuéntenos qué responsabilidad tiene la izquierda en la crisis que estamos viviendo en el Perú en este momento.
Yo creo que vivimos un escenario muy complejo. No creo que sea atribuible exclusivamente a la izquierda, como escucho algunas voces que van en esa línea, ¿no? Creo que es una crisis de índole bastante compleja, que se arrastra desde hace mucho tiempo, con muchísimas demandas insatisfechas, un Estado que no logra acercarse de manera cercana a la población, pero además cada vez más distante, ¿no? Y con instituciones que se van desprestigiando año tras año. Y evidentemente detrás de esas instituciones hay personas, hay decisiones y hay responsabilidades políticas. Cuando yo soy parte del Congreso de la República, y a diferencia quizá de algunos colegas que creen que este poder del Estado hay que mantenerlo cólume, yo sí creo que somos parte de la crisis, ¿no? Una institución cuyo desprestigio está llegando un poco más del 80% y que no hemos logrado revertir desde el 2020. Ayer hemos presenciado casi 2 horas debatiendo una moción de exhortación que se aprobó con 67 votos, creo, pero 2 horas dedicarle a una exhortación que no tiene ningún efecto directo, no le dice nada a la gente, ¿no? Entonces, creo que eso evidencia un poco los niveles de deterioro institucional en el que nos encontramos en este momento y cómo la clase política pues se aleja cada vez más. Y en el caso de la izquierda, con la imposibilidad de haber generado, creo yo, un bloque unitario sólido, ¿no? Para poder enfrentar y generar una agenda común de exigencia y de crítica, ¿no? Yo particularmente me ubico quizá en un sector de la izquierda un poco más crítica, también autocrítica, de hecho, no nazco en el sector de la clase política, yo más bien me formo más en el movimiento de derechos humanos y quizá por eso también me es a veces complejo entender algunas lógicas de decisiones políticas, a veces pragmáticas, que yo he visto durante este último tiempo.
Usted ha visto que a raíz de la decisión del 5 de abril del presidente Castillo de encerrar a la población sin ninguna justificación, la coordinadora de derechos humanos le dice al presidente, gobierne o renuncie. ¿Qué opina usted, que viene desde los derechos humanos, que la coordinadora que ubica, que congrega a numerosas organizaciones de derechos humanos, diga algo tan fuerte como otros gremios, digamos, tan disímiles en términos ideológicos como la CONFIEP?
Yo creo que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos mantiene una línea de protección y defensa. Entonces, el malestar ciudadano que se está sintiendo ahorita por no ver un ejecutivo que responda de manera oportuna con medidas concretas, genera eso, ¿no? La gente está sintiendo una sensación de que no se están tomando las medidas inmediatas, no hay comunicación efectiva, se siente un gobierno desorientado, un gobierno que no tiene rumbo, un gobierno además que cada vez que hace designación de gabinetes de ministros, nos enteramos de escándalos sobre faltas de idoneidad, casos de violencia, indicios de presunta corrupción. Pareciera más bien una lógica de repartija en un momento, ¿no? Como que se termina alimentando un grupo y no hay una perspectiva de objetivo común, ¿no? Entonces yo creo que eso en cierto modo lo percibe la población y creo que eso es un poco lo que expresa el comunicado de la Coordinadora Nacional. A mí en particular me ha dolido mucho el número de muertes, ¿no? O sea, estamos hablando de varias muertes, no importando el número, pero es un hecho que sucede y una incapacidad para atender y gestionar de manera adecuada los conflictos. Y luego mensajes que la verdad que, digamos, yo que he defendido derechos, los he escuchado en otros gobiernos anteriores, con mensajes que generan poca serenidad y confianza a la población, y escucharlos en un gobierno que ha esperanzado, ha recogido el voto de los sectores más excluidos del país y que de pronto le dicen no comas pescado, come pescado porque el pollo está caro, o son solo 4 muertes, o reivindicas de pronto a Hitler, en fin, o sea, es como, dice, bueno, ¿qué tipo de gobierno es este? O sea, ¿cuál es el rumbo realmente que quiere? ¿Cuáles son los anclajes a los cuales se quiere sujetar? Entonces, yo no creo, no veo que haya un gobierno de izquierda si no tiene un enfoque claro sobre los derechos fundamentales, ¿no? Porque la izquierda hemos rechazado claramente los temas de corrupción, se ha rechazado siempre los casos de vulneraciones a derechos humanos, siempre ha sido una bandera de exigencia exigir que no haya impunidad, ¿no es cierto? Que se actúe drásticamente contra quienes afectan los derechos fundamentales. Entonces creo que parte de eso se recoge en muchos de los de sectores que le exigen al gobierno: señor presidente, gobierne, haga bien las cosas, esta es su oportunidad. Yo creo que hay mucha de esa exigencia en las regiones, ¿no? Pero también creo que hay sectores en las regiones especialmente que diferencian claramente que hay un sector que quiere aprovecharse de eso. O sea, y creo que hechos y actos lo tenemos bastante ubicados por parte de la derecha también.
Usted forma parte de una bancada donde está Nuevo Perú, dirigido por Verónica Mendoza. Digamos, ¿qué opina de lo que ha pasado ayer y fue revelado por Vladimir Cerrón, en el cual la líder de Nuevo Perú, Anaí Durán, sale del ministerio, pero entra al gobierno, a la PCM como asesora, y renuncia a su vez a su liderazgo en Nuevo Perú? ¿Qué opina de eso, de parte del Partido Aliado, que es también parte de la izquierda, y cómo se va a ver la izquierda hacia futuro en las próximas elecciones?
Mire, yo soy muy, valoro mucho a Anaí, a otras compañeras y compañeros que he conocido en esta organización. De hecho, es la primera organización política en la cual yo actúo, militado, participado. No tengo otra experiencia política anterior a esta. Así que me han unido a mí las banderas básicamente de cambio. De hecho, yo me meto al Nuevo Perú, ¿no? Porque conocí a Verónica Mendoza en un contexto muy difícil en Espinar, cuando murieron 3 personas en el gobierno de Ollanta Humala. Yo trabajaba en una organización de iglesia y coincidimos en cómo el poder fáctico, el poder empresarial, habían decidido invisibilizar las agendas de la población, ¿no? Estigmatizando, terruqueando, anulando toda posibilidad de diálogo, ¿no? En un contexto de altísima conflictividad, donde incluso estaba lo de Conga, ¿no? En un contexto muy duro, de mucha represión y de criminalización, que se ha ido manteniendo lamentablemente hasta ahora. Entonces creo que en ese contexto, por lo menos yo me sumo, creo que son esas las banderas las que me han unido, me han identificado este proyecto político. Siempre en toda organización existen diferencias, creo que eso es importante además, porque creo que enriquece debate, pero creo que lo más importante es mantener si hay objetivos comunes que orientan, ¿no? Yo, digamos, no comparto el comunicado que he visto circular en redes desde el Nuevo Perú, ¿no? Donde creo que innecesariamente se entra en un nivel de que si no es esto, es esto. Digo, o sea, creo que las diferencias deben debatirse hacia dentro de una organización, y a raíz de eso ver en qué cosas comunes se pueden construir hacia adelante, ¿no? No he visto, digamos, diferencias de fondo en ese nivel, digamos, entre algunas posturas que seguro legítimamente ha planteado Anaí Durán, ¿no? Entonces, en fin, se ha desencadenado de esta manera. Yo espero más bien que más allá de eso podamos, ojalá, encontrarnos en algunos objetivos comunes, pero sí creo que en este contexto, digamos, con toda la crisis, ¿no?, de desconfianza, que está a distinto nivel a la clase política, sí necesitamos generar cómo construimos de manera clara y coherente nuestra actuación y posicionamiento político, ¿no? Y claro, y muchas de las cosas tienen que ver con las actuaciones, ¿no? Creo que también el desempeño de Perú Libre, digamos, cuando termina generando el caviarismo, o sea, todo lo que termina siendo crítica hacia él y termina para ellos una lógica de caviarización, impide ingresar, digamos, a un debate mucho más alturado, ¿no? Y no se admiten las posibilidades de la crítica, ¿no? O sea, crítica significa como anulamiento, ¿no? A mí eso es algo que me sorprende impresionantemente en algunos sectores de Perú Libre, y que creo que eso obstaculiza la posibilidad de diálogo, ¿no?
Congresista, pero Anaí Durán se ha ido del Nuevo Perú diciendo que es básicamente un partido morado de izquierda. O sea, no se ha ido haciendo una, como usted bien ha dicho, un comunicado en el cual no lo ha hecho, digamos, hablando con los compañeros, con los que fue parte de su partido, sino ha dicho, me voy porque ustedes son un partido morado de izquierda. Entonces aquí lo que ha habido es, lo que menos ha habido ha sido diálogo, me imagino, pero, digamos, usted forma parte, entonces, de Nuevo Perú, ¿considera que su partido es un partido morado de izquierda?
No comparto la afirmación de Anaí en ese extremo. Desconozco cómo se han desarrollado el debate político interno a raíz de estas diferencias. Creo que nadie, digamos, nadie puede atribuirse cuál es el camino correcto en la historia política, ¿no? Creo que cuando sucede una crisis siempre se mantienen posiciones de distinta índole, ¿no? Yo, por ejemplo, mantengo una posición crítica hacia el gobierno y creo que varios compañeros del Nuevo Perú lo saben. Además, he hecho mis énfasis en varios niveles, pero eso no me permite anular a quien legítimamente considera que que hay que seguir apostando por el gobierno sin hacerle mayor crítica. Digamos, eso no me permite anular y no creo que eso me convierta automáticamente en enemigo, ¿no? O sea, creo que lo que falta, por lo menos yo, digamos, desde mi perspectiva de izquierda, creo que cuando se generan estas diferencias, se tiende mucho a rápidamente negar un debate o una posición personal o particular de la otra, ¿no? Y eso impide avanzar en la construcción de un objetivo mayor, ¿no? O sea, creo que esa es una situación que se ha ido repitiendo en los últimos años de la izquierda, lo digo, digamos, así de manera también objetiva, y probablemente también porque, digamos, no hemos logrado consolidar alguna organización política, digamos, más sólida, digamos, con debate político más profundo también de la realidad y entender las distintas perspectivas que existen, ¿no? Pero creo que en un contexto de crisis también veo una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para reencontrar, unificar también qué cosas comunes pueden unir para sacar adelante al país, ¿no? Escucho muchas declaraciones y nos importa mucho el país. Perfecto. ¿Cuáles son esas cosas comunes que nos unen al país? Y yo sí creo que en este contexto de crisis no basta solo la izquierda. Creo que basta también otros sectores democráticos para poder alcanzarle una propuesta común de mínima agenda hacia la población, ¿no? Porque la población no se va a ubicar si es que es izquierda, si es que es derecha. La población, evidentemente, en una crisis va a criticar a todos los actores. Entonces, ¿qué de común le ofrecemos en términos democráticos al país, ¿no? Y me refiero a sectores pues democráticos que creen en la institucionalidad, que no quieren estar utilizando la vacancia solo por vacar o quieren bajarse de 87 a 70, ¿no? Porque es más fácil rápidamente sacar o cambiar una persona si no te gusta por otra, ¿no? Me refiero, digamos que creo que ahí debería ser quizá una ruta en la que podríamos encontrar en objetivos comunes pensando en la gente, ¿no?
¿Usted considera que Nuevo Perú no es útil a las clases populares, como ha afirmado Anaí Durán?
Como digo, no comparto esa apreciación. Creo más bien que el Nuevo Perú más bien surge en un contexto en el que le he mencionado en mi testimonio personal, en el cual yo por qué me uno, ¿no? Entonces, sí creo que surge un momento importante. Sí creo que Verónica Mendoza ha hecho un aporte fundamental y su presencia ha sido básica para revivir la izquierda en el país, ¿no? Creo que alrededor de su figura se unifican distintos sectores, ha levantado propuestas importantes en las últimas elecciones, ha revivido, digamos, sectores populares que sentían un alejamiento y hasta un hastío hacia la política. Entonces, no coincido con esa afirmación. Creo que como toda organización se generan diferencias y que a veces, pues, lamentablemente se hace públicas, no se terminan de procesar hacia adentro.
¿Por qué hasta hoy Verónica Mendoza no ha podido formar un partido político y ha tenido que siempre ligarse a algunos partidos por no obtener, digamos, este sueño del partido propio? ¿Por qué? ¿Qué ha faltado? ¿En qué han fallado los compañeros que rodean a Verónica Mendoza? ¿Qué ha pasado?
Y el proceso de inscripción, porque creo que eso es un poco el tema de fondo que se interpela, no es un proceso sencillo. Yo he estado en el último proceso de inscripción, no desconozco mucho de lo que ha sido en la anterior, porque bueno, he tenido el cargo de ser personera legal y me he encontrado entre varias deficiencias, ¿no? Una primera tiene que ver con recursos. Es cierto que hemos hecho un cambio de la reforma política para que no haya recojo de padrones, ¿no? Sino que la norma dice que acredites vida real. Esa acreditación de vida real significa constitución de 66 comités en metas regiones, un poco más de 26.000 militantes con una ficha, en fin, que puede ser sencilla, pero que luego en el campo es más compleja. Porque luego eso, cuando se entrega al Jurado Nacional de Elecciones, las observaciones son de mucha formalidad. Pasas por RENIEC, cruza información, si la coma no coincide con el punto, si esta letra era I latina, era Y, y eso no había en el DNI, se desecha. Hay muchísima formalidad. Y fíjate hacia cuán difícil es esa valla, que los partidos políticos que tienen inscripción hasta el momento no han podido adecuarse, porque ellos pues tienen la posibilidad de tener el poder de los votos en el Congreso, y han ido rezagando, y lo mismo han hecho ahora para las elecciones regionales y municipales, que no pudieron actualizar sus padrones al 5 de enero y decidieron que aplicar una norma con nombre propio para ellos, y ahora no tiene valor eso, y a quienes no lo pudieron presentar oportunamente o quienes no lo entregaron en el plazo establecido, bueno, el Jurado Nacional lo va a hacer, y el Jurado Nacional no observado, el Ejecutivo no observado, y esa es pues la verdadera razón. En cambio, organizaciones, digamos, que no tienes, digamos, el soporte económico que seguramente otros tienen, ¿no es cierto? No sé, es más complejo ingresar y poder superar estas formalidades. En el caso del Nuevo Perú, para mí fue absolutamente nefasto como el Jurado Nacional nos termina de paralizar todo por prácticamente 72 fichas, que no eran errores de fondo. Estábamos hablando de detalles de forma, una letra, un punto. Esa era la naturaleza. Y teníamos más de 30.000 fichas validadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Y han sido 72 fichas por las cuales se ha caído el proceso. ¿Y qué te dice el jurado? Empezar de cero. O sea, ese es el criterio en el cual mide a las organizaciones. Y si uno revisa cuántas organizaciones en el marco de esta ley nacionales han logrado inscripción, el número es poquísimo. Creo que es una o dos, una organización, si no me equivoco es el Frente Esperanza.
Hay que cambiar el sistema, digamos, para el sistema electoral, porque vamos a seguir, digamos, escogiendo de los mismos de siempre. Quisiera que me hable usted de los liderazgos. En este momento todos están hablando de que se vayan todos. ¿Qué liderazgos de izquierda van a surgir? ¿Qué planes tiene usted? ¿Qué opina de liderazgos como Maisa Glave, Indira Wilca, la misma Verónica Mendoza, usted? ¿Qué tiene que pasar para que la izquierda vuelva a resurgir? Porque ahorita en este momento está en crisis.
Mire, yo creo que el trabajo que han hecho mis compañeras Maisa Glave, Indira Wilca y otros compañeros también, Verónica, creo que han sido fundamentales, ¿no? Creo que han levantado la voz y agendas en crisis fundamentales, ¿no? O sea, ellas han vivido crisis claves, ¿no? Verónica en un momento donde rompe con su partido, pudiendo haberse quedado como otros, ¿no es cierto? Y ya rompe y marca un tipo de afirmación. Lo mismo en el caso de Marisa, Indira, ¿no? Cada una con una agenda, ¿no? Creo que de esas experiencias tenemos que aprender, ¿no? Creo que esos procesos que ellas han vivido en contextos distintos, pero parecidos a los que vivimos ahora, un poco más agudizados probablemente a estas alturas, es que necesitamos enriquecernos, ¿no? Yo creo que una cosa que falta, y lo digo, digamos, también a título bastante personal, es que de estos procesos de aprendizaje, experiencias políticas como izquierda, no hemos hecho una especie de proceso de cómo aprendemos de esto, ¿no? Yo veo, digamos, en el caso de la derecha, digamos, viendo, ¿no?, desde afuera, cómo ellos, digamos, logran tener una bancada y tienes a ex parlamentarios o figuras, ¿no?, que de alguna manera han tenido un rol en un contexto y están ahí, ¿no es cierto?, acompañando políticamente, interactuando de alguna manera, o sea, es decir, hay como una especie de retroalimentación, ¿no? No sé si ellos así lo hacen, pero por lo menos eso percibo, ¿no? Creo que en el caso de la izquierda es como que cada elección empezáramos de cero. Tengo esa sensación, ¿no? Y eso no debería ser, ¿no? Deberíamos generar un proceso, ¿no? De la misma manera como ahora estamos mi persona, está la compañera Siri Bazán, en fin, otras compañeras o otros compañeros, tenemos que pensar no en el ahora, sino en el después. ¿Qué es lo que nosotros queremos generar y qué condiciones queremos hacer para que haya más gente que quiera animarse a hacer política? Yo creo que ese es el gran desafío, ¿no? Que haya gente buena que quiera hacer política, pero además que quiera hacerla de manera permanente, porque la política también en nuestro país es a veces muy hostil, es sumamente hostil. Es buena cuando dices cosas buenas para la mayoría, pero cuando mantienes una posición distinta, haces un énfasis, una diferencia, es sumamente hostil, ¿no es cierto? En redes te atacan de distinta índole, sufres hostilidad de distinto lado. Entonces, en medio de ese contexto, digamos, se hace. Entonces, por eso es que creo que es importante cómo se construyen estos procesos de acompañamiento y de aprendizajes.
Para cerrar, congresista, hay 6 muertos causados por el gobierno. ¿Va a pedir que una interpelación al ministro del Interior? ¿Qué le diría el presidente Castillo? La izquierda, digamos, en otros contextos, hubiera estado parada en la calle pidiendo interpelaciones a los ministros, porque siguen muriendo peruanos que salen a protestar, como pasó en Espinar. Pero eso no puede volver a pasar. Estamos en 2022 y repetimos los mismos problemas de toda la vida. Entonces, usted desde el Congreso, desde un partido de izquierda, ¿qué le pide al gobierno y qué obligaciones tienen los ministros frente a estas muertes?
Primero, ni un muerto más. Estas muertes son de absoluta responsabilidad política del gobierno. Quienes dicen y pretendan relativizar eso, no lo creo. Hay una responsabilidad política enorme. Nosotros estamos presentando una interpelación con la congresista Sigrid Bazán contra el ministro del Interior. Y bueno, yo sí mantengo una posición personal. Creo que frente a esta crisis, el presidente no basta que haga una autocrítica, sino tiene que ser capaz de enrumbar de manera drástica un nuevo tipo de gestión. Si eso significa que renueve todo su gabinete, que lo haga y que demuestre con hechos concretos que está dispuesto a gestionar de manera eficaz y dar respuestas claras hacia el país, y que no olvide qué sector de la población lo eligió a él, qué sector de la población estuvimos dispuestos enfrentando a la derecha, que hasta el momento no quiere reconocer las elecciones electorales y que crea que lo que está gobernando ahora no lo hace para ahora, sino lo hace pensando en adelante. Si eso el presidente olvida, no solo sería una traición al pueblo, una traición a quienes han confiado en él, creo que estaría además allanando su propio desprestigio y un ahondamiento de deslegitimación a la figura de la investidura presidencial.
¿Usted apoya la renuncia o el adelanto de elecciones que están pidiendo el expresidente Francisco Sagasti?
Mire, sobre el tema del adelanto de elecciones, creo que son figuras que ya se han dado con anterioridad, ha surgido fuerte el que se vayan todos. Yo no tengo problemas de irme, pero no podemos repetir el que se vayan todos si no tenemos fórmulas y rutas claras para reformas políticas. Porque si es el que se vayan todos y terminamos en el mismo ciclo, realmente no le estamos haciendo ningún bien a la población. Entonces, más bien creo que se necesita enrumbar un gran diálogo democrático con fuerzas políticas, organizaciones sociales representativas, que ojalá el presidente pudiera convocarlo y ver cuáles son esas agendas mínimas para inmediatas, pero también para cambios de fondo, en confluencias comunes. Y en función a eso, canalizar esta crisis, ¿no? Y que en el marco de eso, pues, si es que la decisión, ¿no es cierto?, de la mayoría de la población, que es el máximo, es el supremo, ¿no es cierto?, en todo esto, dice que se vayan todos, perfecto, vayamos, ¿no?, pero con reglas absolutamente claras para no repetir la misma situación de crisis permanente que tenemos, ¿no? Y ojalá que se pueda enrumbar cambios de fondo y que también los sectores de derecha entiendan que es necesario hacer eso y que no estamos cuidando intereses que surgen, ¿no es cierto?, cada vez de elecciones y terminamos cambiando las pocas reglas que avanzamos, acondicionándolas a leyes que responden a lo que, cada un partido quiere o un grupo quiere y terminamos nuevamente en debates estériles y luego volvemos a lo mismo. Eso, la verdad, creo que cansa a la población y la población ya no quiere más de eso.
Algo súper cortito. El ministro Alejandro Salas ha despedido a Sonali Tuesta por criticar la declaración del primer ministro alabando a Hitler, el dictador y el genocida de Alemania. ¿Qué está mal en esto y por qué desde el Congreso se podría hacer algo para que no pasen desapercibidas esas acciones tan autoritarias de parte del ministro de Cultura?
Mi solidaridad con la viceministra, no, lamentable las expresiones del premier, o sea, es terrible, lamentable realmente, o sea, recurrir a figuras que le han hecho tanto daño a naciones, al mundo, ¿no es cierto? Y yo creo que no comparto el hecho de que una persona sea apartada por haber expresado una posición de este tipo, ¿no? O sea, no lo entiendo. O sea, creo que ella venía haciendo un trabajo importante en el viceministerio a su cargo, estaba logrando articular, desarrollar varios procesos en marcha. No hemos evaluado aquí en el Congreso qué hacer. Creo que de principio la Comisión de Cultura, el ministro debería venir, explicar. Pero al margen de eso, no veo yo que una persona deba ser vetada por opiniones de esta naturaleza. Cuando en realidad lo que está expresando es una posición mayoritaria en la cual vemos con desilusión y decepción que un primer ministro pues elogie a alguien que ha sido genocida, ¿no? Y que no puede ser ejemplo de absolutamente nada.
Muchísimas gracias, congresista, y hasta la próxima oportunidad.
Listo, gracias.
Con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.